¿Cómo está el patio?
Bueno, bueno, miedo me da.
Miedo, vamos a morir de risa.
Ojalá sea de risa.
Es que estamos a punto de llegar a Halloween, Javier.
Halloween,
que ya vamos, os habéis dado cuenta que en España celebramos Halloween como si llevásemos con una calabaza en la mano toda la vida.
Hombre,
esto toda es la vida. De antes de ayer. Hombre. De repente todos somos góticos rurales.
Muy de Murcia, además, ¿no?
De Murcia también, sí. Había un pueblo muy gracioso, por cierto, el nombre que me encantaba por allí, trabajé, se llamaba Alcantarilla, no sé si lo conocéis, muy curioso,
sí.
Me gusta mucho ese nombre.
A la San Javier, creo, y todo, sí.
Eso es, pues eso digo, que lo de Halloween ya lo hemos adoptado como nuestro, pero sí. Tú le preguntas a cualquiera de 40 para arriba, yo tengo 38, puedo decir también mi edad, que cómo celebraba Halloween de pequeño, y yo diría, yo lo celebraba en misa, porque antes era el Día de Todos los Santos, ¿no?
Pues sí.
Antes, pues bueno, tenías el Día de Todos los Santos, era un día tranquilo, yo iba con mis padres al cementerio, me acuerdo, a dar un besito a mi abuela, y ahora pues tenemos Halloween, que es un día de gente disfrazada de zombie que acaba borracho buscando un kebab a las 5 de la mañana, la evolución es bonita, ¿no? Antes rezábamos por los muertos, ahora empezamos a aparecer uno al disfrazarnos. Hombre, directamente, ¿no?
Es que en España otra cosa no, pero de juergas...
Claro, enseguida que hay una fiesta decimos, ¿sabes que no la tenemos? Pues venga, vamos a meterla también. Y eso nos lleva a la primera noticia de Halloween, evidentemente, que dice: Tarrasa suspende las adopciones de gatos negros durante Halloween para evitar su uso en rituales. Resulta que se han dado cuenta que en los últimos años ha habido un aumento bastante sustancial de adopciones de gatos negros en estas fechas, y la gente los usa para rituales, decorar sus casas. Tú imagínate ser gato y ser adoptado.
Y verte amenazado.
No, y encima decir, bueno, me ha adoptado una familia, pero me ha adoptado porque pegaba con las telarañas que ha puesto. Es alucinante. Además, qué fama tienen los gatos negros, pobrecitos, toda la vida con la mala suerte. Imagínate lo que tiene que ser vivir sabiendo que cada vez que aparecen la gente se cruza de acera, hay gente que escupe. Sí. Hay de todo tipo de rituales para antigatos negros, pobrecitos.
Y que escupe hasta sin gato también. O sea,
que... Sí, hay alguno que no necesita gato para escupir. Mientras no me dé, y además si moja no mancha. Se nos está yendo, Javier. Con Halloween se nos está yendo. No, digo que se nos está yendo la olla con Halloween.
Vale,
aparte de a nosotros también. Y el tema de los disfraces, porque luego eso siempre hay alguno que se le ocurra mucho, otro que no se le ocurra nada. Hay alguno que se pinta la rayita al ojo y dice, no, soy un muerto con brilli-brilli, para eso no te disfraces. Luego está lo de los caramelos, los niños en América acaban diciendo lo de truco trato, truto. Bueno, ellos dicen truco trato, porque son americanos.
Sí.
Trick or treat, ¿no? Que dicen, ¿no? Y la gente allí está preparada, les da caramelos, chuches, golosinas. Aquí, que no estamos preparados, a mí alguna vez me han llamado a casa y yo les doy lo que pillo, pues una mandarina, un sobre de ketchup de Madonna, sí. Digo, toma, pues cosas, o no estamos preparados. Y decorar las casas, hay vecinos que se pasan una barbaridad. Yo el año pasado pasé por delante de un edificio, vi ahí como un muñeco colgado y digo, qué currao, ¿no? Qué bien está hecho. Y paso por debajo y escucho, ayuda, ayuda.
Yo una vez tiré de la cara de la piel de uno pensando que era la careta y lo dije que era así de feo.
Sí. O sea, eso se decía.
Me hice un poco de daño, la verdad.
De pequeño se decía, tú la máscara no, solamente necesitas la goma, ¿no? Y es que nos tragamos, yo creo, desde pequeños, tantas películas americanas de miedo y tal, pues que pensamos que aquí también hay fantasmas en las casas, bosques tenebrosos, uh-huh. Y aquí bosques tenebrosos, pues no muchos, y bueno, fantasmas sí, fantasmas...
Eso, pero fuera de Halloween y todo.
Tenemos, o sea, algunos el resto del año, 364 días restantes también. Y además eso, con lo que hemos dicho, si algo viene aquí de fuera... alguna tradición, nosotros la adoptamos, la mezclamos y la dejamos irreconocible. Halloween,
incluso la mejoramos.
En este caso yo creo que no, ¿eh?
No,
yo bueno, por lo que veo en las películas, ¿eh? No he estado en Estados Unidos en Halloween, pero tiene bueno, otra pinta, ¿no? Aquí ya, Halloween ya es como, en España, es como la pizza con piña de las fiestas. Sabes que no tiene mucho sentido, pero ahí está y sigue teniendo su público. Y esto ya además no es cosa de niños, como digo, ya los mayores somos peores que los niños, hemos adoptado esta fiesta. Tengo unos amigos que siempre celebran Halloween. El año pasado me dijeron, oye, pero hay que venir disfrazado de algo que dé miedo, y yo me disfracé de inspector de Hacienda y bueno, todo el mundo acongojado.
Te quedaste, ¿no? Solo, vamos.
Claro, yo fui al terror psicológico.
Se fue todo el mundo.
Ojo, que yo no estoy en contra de Halloween, ¿eh? Voy a ir rapidito para que me dé tiempo a comentar la otra noticia. Solo digo que la mayoría lo celebramos sin tener mucha idea de por qué, ¿no? Que también me parece muy bien, pero esto nos lleva también al tema de disfraces, a la segunda noticia, que dice, ¿cómo hilo? ¿Cómo estoy hilando para ir rápido? Dice, un hombre corta y tiñe el pelo de su perro para convertirlo en un esqueleto sin tener que comprar un disfraz. Si no lo habéis visto, por favor, ponéoslo. Yo el vídeo me he negado a verlo, pero solamente con la foto me ha parecido suficiente. El hombre lo ha subido a sus redes, encima hizo un boceto antes, como si fuese el Da Vinci perruno, diciendo, esto representará el fémur, esto representará el cráneo. No, no, lo que representa es tu falta de límites, pobre perrito, porque dice que lo ha hecho sin gastar dinero. Y esto sí que es verdad que he escuchado que los expertos dicen que si disfrazamos a nuestros perros, que tengamos cuidado que no se miren en el espejo, porque a ellos les puede generar un shock. Claro, no se reconocen y no saben que les han disfrazado. Yeah. Entonces hay que tener cierta delicadeza.
Estoy intentando ver el vídeo, pero lo han quitado de la web.
Con la foto es suficiente,
Javier. No, lo han quitado. O sea, es que lo han quitado. Directamente alguien ha dicho fuera. Eso
ah,
no
sí,
puede
pues
ser.
Yo había visto la foto. El vídeo no, ni bárbaro. Lo busqué porque no me parecía muy... A mí me da penita, la verdad. Sí. Y si hace esto con su perro, ¿qué no hará sus hijos, si es que tiene? Imagino, bueno, yo me imagino que disfrazaré a lo mejor de momia con papel higiénico que ya esté usado, o sí, de vampiro y les afila los colmillos en vez de comprarle una dentadura. O sea, me imagino cualquier cosa. Así que bueno, por ir cerrando, no adoptemos gatos por hacer la gracia, no humillemos a los pobres perros. Y básicamente a eso, antes el 1 de noviembre la gente iba al cementerio, como decía, y ahora la gente va a la discoteca. Pero al final es lo mismo, claro, porque en los dos sitios hay gente pálida, con ojeras, y de hecho hay alguno que si se mueve da miedo también. Y es que el caso es que da igual de dónde venga Halloween, lo importante es que nos da aquí en España una excusa perfecta para hacer el ridículo disfrazado. Si aquí lo de hacer el ridículo, eso sí que sí, Javier, es una tradición de toda la vida.
Pues con esto nos vamos ya a otra sección. Gracias, Tony. Hasta la próxima. Hasta luego.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues vamos a hablar de algo que muchos de ustedes conocen, el concepto de lo que es un botiquín, pero tenemos muchas cosas en el botiquín. El botiquín puede ser el armario de la cocina entero, quiero decir, porque a veces que guardamos muchísima medicación, o puede ser un botiquín pequeñito con esa cruz roja que tenemos en el medio, que puede ser dentro del ámbito laboral, o puede ser de múltiples maneras, ¿no? Pero realmente sabemos lo que tiene que tener un botiquín para esos primeros auxilios, o qué no tiene que estar, o qué caduca, qué no caduca. Bueno, para ello, a través de Vidafarma, que como bien saben es una entidad que colabora con nosotros para que este programa sea una realidad, pues conjuntamente llevamos a cabo pues este tipo de información práctica para que ustedes, quienes nos están escuchando, sepan qué es el botiquín y qué contiene o debe contener el botiquín. Y para ello hemos invitado a Cristina Guillén, que es farmacéutica. Hola, Cristina.
Hola, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Gracias por estar con nosotros. Te queríamos preguntar, pues, ¿qué es un botiquín y qué tiene que tener un botiquín?
Bueno, pues un botiquín es como un sitio donde tenemos que tener una serie de medicamentos, como de, si dijéramos, de primeros auxilios, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, pues para momentos leves de dolor de cabeza o de cualquier historia que nos pueda pasar a nivel doméstico, pues podamos acudir a él. Entonces es muy importante que el botiquín lo tengamos al día, cosa que
es raro.
Es muy raro, muy raro. Yo soy la primera que no lo tiene.
Yo creo que nadie, pero bueno.
Y bueno, pues sería muy fácil si le prestáramos un poquito de atención. Y en este caso, pues por ejemplo, los farmacéuticos también servimos de gran ayuda,
claro,
que a veces no se nos ocurre, ¿no? Pensamos que un botiquín lo podemos hacer por nosotros mismos y a lo mejor pues es bueno pues que nos den ideas y también orientarlo un poco a la estación del año en que nos encontremos.
¿Qué debe contemplar un botiquín así para esos primeros auxilios?
Pues a ver, en primer lugar lo básico, ¿no? Para cualquier accidente doméstico, unas tijeras, unas gasas, unas tiritas, un antiséptico. Y luego, pues orientado un poco, dependiendo en este caso que ahora estamos en el otoño, ¿no? Pues un botiquín para otoño, pues un poquito medicamentos pues básicos para enfermedades que ahora empezamos a hacer frente a ellas, ¿no? Como puede ser gripe, puede ser catarros leves, dolores de garganta, pues nos puede ayudar un poquito a hacer que, pues eso, amortiguar los síntomas y también pues hacer que estas enfermedades no vayan a más, ¿no? Y deriven en problemas más graves.
¿Hacemos mucho acopio de medicinas todavía?
Yo creo que sí, ya vamos haciendo menos y se va notando que la gente está más concienciada en hacer menos acopio, pero sí que es verdad que muchas veces hacemos acopio de manera errónea, porque tendemos a guardar las cosas, no miramos las caducidades de los medicamentos y cuando vamos a tirar de ellos, ¿no?, que los necesitamos, pues resulta que están caducados, resulta que no tenemos el prospecto, no sabemos la dosis que tenemos que tomar de ellos, entonces pues un poco somos un poco desastre en ese sentido.
Existe lo que es el punto SIGRE, ¿no?
Sí.
¿Y cómo funciona? ¿Reciclan? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos mucha medicación? Porque sí, entiendo que un medicamento cuando está caducado ya no vale para nada, ¿no?
Va a ver, pues el punto SIGRE es un sistema integrado de gestión y recogida de envases, ¿vale? En el punto SIGRE deberíamos todos los restos de medicamentos, tanto los que ya no usamos o los que están caducados, pues llevarlos al punto SIGRE de la farmacia. Bueno, es un sitio donde la farmacia lo que hace es hacerlos llegar a una zona donde los reciclan y donde pues se quitan todos esos restos de medicamentos que son contaminantes. Uh-huh. Y perdón la pregunta, que no te...
No, digo, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cualquier farmacia tiene el punto SIGRE o...?
Sí, la mayoría de las farmacias tienen el punto SIGRE, ¿vale?
¿Y se recicla o se lleva algún sitio?
Sí, normalmente pues el proveedor que de nuestros medicamentos se lleva pues a unas zonas especiales donde estos medicamentos se clasifican más que nada los envases y se reciclan pues los papeles, los plásticos, todo eso y luego los restos de medicamentos pues con tratamientos especiales también se elimina.
Voy a hacer una pregunta que parece de perogrullo, pero no lo creo a lo mejor porque yo no sabía que las mascarillas quirúrgicas caducaban, hasta que después de la pandemia aprendí una cosa más, que caducan. Entonces, ¿el alcohol caduca, las gasas caducan, el algodón caduca? Pregunto, ¿no caduca esto?
Sí, pues porque pueden perder a lo mejor las fibras que contienen por el paso del tiempo, por todo eso pueden perder pues estabilidad. Y entonces, pierden eficacia, ¿no?, en la seguridad, claro, lo que proporciona una mascarilla.
¿El alcohol también?
Sí.
No se abra.
Aunque no se abra. ¿Vale?
Pierde eficacia. ¿Y es mejor el alcohol del 96 que el del 70 para acabar con bacterias o a la inversa? Porque cuanto más alcohol tenga, más evapora, ¿no? Y menos efectivo es también, ¿no?
Bueno, el alcohol lo que pasa que es desinfectante, entonces cuanto más cantidad de alcohol más desinfecta, a lo mejor si son heridas muy pequeñas, muy leves y que no están pues requieren menos cantidad de alcohol, pero es verdad que un alto porcentaje de alcohol pues llega a infecciones más graves.
¿Las farmacéuticas o las farmacias oficiales de farmacia venden botiquines completos?
Sí. O sea, sí, a ver, en sí no para tan específicos, porque luego, a ver, los botiquines tienen que ser más personalizados. Sí que existen botiquines de primeros auxilios para viajes, que eso sí, claro, que se venden completos, pero, por ejemplo, para un botiquín más doméstico, pues hay que ver las necesidades de la familia que vive en las casas, ¿no? Si hay más niños, más gente mayor, depende un poco, y hay que adaptarlo un poco a la peculiaridad de cada casa.
Pues muy bien, hasta aquí la claridad, gracias a Vidafarma y a Cristina Guillén, farmacéutica, que nos ha venido a contar un poco qué es esto de un botiquín, que ya tenemos algo más de información y que sabemos que hay cosas que caducan, con lo cual hay que revisarlo también. Y sobre todo el acopio indebido de tanta medicación que a veces acaba en el retrete, en el peor de los casos. Bueno, pues gracias por todo.
Muchas gracias.
Volvemos.
Buenas tardes.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91-593-3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Pues ahora vamos con un tema muy interesante, que es parecido a leerse un prospecto de un antibiótico, que es mejor no leérselo o leérselo con lupa, porque nos pueden engañar y nos pueden contar cosas que luego, bueno, pues hay que leerlo con detenimiento. Y para eso hemos traído a nuestro oftalmólogo principal, que es Cristian Herrera, que como sabes, desde el servicio jurídico analiza todo lo que se pueda analizar. Pues, entre otras cosas, para asesorarles a aquellas personas que llaman al teléfono del Servicio de Información y Orientación y preguntan cosas como las que nos va a contar. Cristian, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Hola, pues aquí estamos, la verdad que con temas como la semana pasada de pura actualidad. Y es que, bueno, pues esta semana hemos tenido una gran noticia, un gran avance que después de tanto tiempo se venía reivindicando, sobre todo por los pacientes de ELA. Y es que se ha aprobado el Real Decreto Legislativo, el Real Decreto Ley 11/2025, por el que se establecen las medidas para fortalecimiento del sistema de autonomía y atención a la dependencia y además cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024 para mejorar la calidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. ¿Vale, Javier? Y es que, bueno, pues esta normativa ha introducido una novedad, que es la creación de un nuevo grado 3 plus en el grado de dependencia. Como sabíamos, hasta ahora solo teníamos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, y ahora vamos a incluir el grado 3 plus, en el
que
cual...
El grado 3 es el de personas muy dependientes y ahora es el superior a eso.
Eso es. Entonces, digamos que esas personas que tenían prácticamente una necesidad de ayuda constante pues, de una tercera persona, pues a día de hoy pues se ha creado este extra para estas situaciones de, bueno, pues enfermedades y procesos que son de este tipo de alta complejidad y que, bueno, pues ya tienen un curso irreversible, como es el caso de los pacientes de ELA, ¿vale? Y es que, bueno, pues con el fin de completar esta normativa que teníamos del año 24, pues por fin se ha sacado este Real Decreto Ley, que lo que hace es principalmente de dotar, especificar pues cómo van a ser esas prestaciones, cómo se van a incluir, y bueno, pues el texto al final lo que garantiza es esa atención personalizada de 24 horas a las personas con ELA o con otras enfermedades complejas, creando un derecho incluso de una prestación económica de hasta 10.000 euros. Sí que es verdad que hay que hacer ciertos matices, porque como tú bien sabes, Javier, muchas veces nos quedamos en el titular de la noticia, sí. Y hay que matizar, no es que te vayan a dar 10.000 euros directamente.
Eso es lo que
para tu bolsillo.
Que contar,
claro,
sí.
Es al final lo que se va a destinar es dentro de las prestaciones de dependencia, tenemos prestaciones que se pueden vincular a un servicio o vincular a la contratación de un asistente personal. Entonces nosotros vamos a poder destinar hasta como máximo esos 10.000, casi 10.000 euros para este tipo de prestaciones, para este tipo de servicio o para este tipo de contratación de un asistente personal. Entonces, bueno, es importante que realicemos este tipo de matices, ¿vale? Sí que es verdad que esta financiación va a ser al final al 50% por el Estado y 50% por las comunidades autónomas. Entonces, bueno, hay que ver ahí un poco, bueno, se especifica también en la normativa las partidas que se van a destinar, porque al final estamos hablando de cantidades económicas bastante claro. Elevadas. Tenemos unos presupuestos que siguen prorrogados. Entonces es importante que, bueno, pues a través de esta modificación se han añadido varias disposiciones adicionales en diferentes normativas y lo que se busca es cumplir, digamos, todo esto, porque, bueno, pues era algo muy, muy, muy solicitado y, bueno, pues al final de todas estas personas beneficiarias del SAT, a fin de determinar el mínimo específico, pues hay que ir variando y viendo exactamente luego cómo también lo van a ir adaptando pues todas las comunidades autónomas en función de la normativa estatal que ha salido.
Una pregunta, está por definir ¿quién va a determinar qué son circunstancias que determinan, valga la redundancia, ese grado plus? ¿No? Es decir, ¿quién define eso? Porque no está definido.
Claro, viene cierta especificación en la Ley 3/2024 de, bueno, pues esos procesos que son de alta complejidad y de curso irreversible.
Defíname.
Pero claro, va a haber que tener por todos los profesionales de cierta capacidad de decisión o ver exactamente cómo lo especificamos concretamente. Lo que sí que sabemos es que, desde luego, para los pacientes de ELA va a estar incluido. Uh-huh. Y luego vamos a tener que ver un poquito pues toda esa situación, cómo se complementa, cómo...
El añadido que eso va es. En cuanto a la denominación siguiente a ELA, ¿no? Que es Manuel que está con nosotros, sí.
Hola, yo a mí lo que creo que es importante es el tema de la urgencia. Normalmente los pacientes con ELA no tienen tiempo para esperar 6 meses a que les den una... Normalmente, sí. Además, cuando pasan esos 6 meses, sus necesidades ya han variado. Entonces, ¿se contempla de alguna manera algo que pueda dar un carácter de urgencia.
Un procedimiento de urgencia.
A ver, así. El procedimiento, los procedimientos de urgencia como tal están establecidos. Lo que pasa que a día de hoy, con el retraso que llevan casi todas las organizaciones, todas las administraciones, los procedimientos de urgencia, sí, pueden ser de urgencia, pero no son reales. Entonces, se está regulando y se está trabajando para sacar estos procedimientos nuevos. Es más, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tanto la ley de discapacidad como la ley de dependencia está en trámite para que se publique la nueva normativa, en la cual ya se busca pues acortar, digamos, esos procedimientos y sobre todo pues también, por ejemplo, con la concesión de la dependencia, que te concedan ya directamente la discapacidad, y buscar ahí un poco de desahogo dentro de la administración para facilitarlo. Pero sí, efectivamente, se busca un poco con estas alternativas facilitar, ya que van a ser pacientes exclusivos de un grado, poder beneficiarles para poder tener ciertas prestaciones y tener un poco de agilidad, porque al final, como bien indicas, estas personas tienen una esperanza de vida que, bueno, pues se ha reducido muy considerablemente, y si tenemos que esperar a que la administración a día de hoy evalúe y evalúe todas estas situaciones, pues posiblemente no llegue a tiempo. Entonces, pues bueno, es una situación que desde luego tenemos que valorar muy positivamente. También sacaba un comunicado la Comunidad de Madrid, que ya está un poco al día de que, bueno, pues también querían modificar ya su ley de dependencia un poco en base a todo esto que ha salido. Entonces, bueno, pues festejamos un poco que también las comunidades autónomas intenten acelerar todos los procedimientos lo máximo para que, bueno, pues estas garantías, estas disposiciones, estas prestaciones económicas que tanto se necesitan, y muchas veces, pues intentemos que lleguen lo antes posible.
Expliquemos también que es una declaración de intenciones de la Comunidad de Madrid, es decir, que no es que lo vaya a cambiar ya, porque primero se emite a consulta pública, donde hay un proceso de, digamos, de intencionalidad de que quieren hacerlo, y luego ya será el momento en el que saquen el proyecto de norma cuando haya que decir algo al respecto.
Eso es, al menos en esta normativa, en este Real Decreto Ley, ya la tenemos publicada.
Vale. Pero eso puede ocurrir, claro, en el 2027.
Pero me refiero, ahora, claro, tenemos que adaptar...
Por algo digo 2027.
No, sí, sí.
Porque
lo
hay,
sé,
elecciones y esas,
pero,
cosas. Y,
sí. Lo bueno es que tenemos aquí la parte estatal y tenemos la parte autonómica. Entonces, sí, al menos la parte estatal ya la tenemos. Sí que es verdad que en 2024 sacaron la ley Yela, y ahora en 2025, ya casi a finales de 2025, tenemos esta partida presupuestaria y cómo se va a destinar estos 500 millones que hay destinados para cubrir esta nueva necesidad. Pero ahora, claro, todas las... comunidades autónomas tienen que transponer toda esta situación, toda esta normativa, para que se vaya aplicando poco a poco y vayamos al final teniendo pues una situación normalizada, y desde luego que todo vaya sobre su curso. Pero efectivamente ahora pues las comunidades pues tienen que publicar, primero tienen que sacar la voluntad de reformar la normativa, luego se le tiene que hacer aportaciones, luego se tiene que publicar de nuevo el texto de la modificación, realizar aportaciones, y ya luego se puede sacar. Entonces, bueno, pues...
¿Cuándo despliega todos sus efectos la norma en las comunidades autónomas? ¿Desde ya?
Bueno, la norma a día de hoy ya está vigente, porque
está
desde que se publicó, creo que fue el miércoles, al día siguiente entraba en vigor. Entonces, el pasado jueves ya entró en vigor la normativa. Entonces, ya es efectiva. Ahora ya tenemos que...
No hace falta modificar nada de las comunidades autónomas, hay que aplicarla.
Es efectiva. Bueno, hay que modificar ciertas disposiciones, pero ya tienen que aplicarla, lógicamente.
En el caso de que hubiera incompatibilidades, si no, ¿no?
Bueno, ahí es otra cosa que ya sabéis que la ley de dependencia es muy restrictiva, y hay ciertas situaciones que no te permite compatibilizar unas cosas con otras. Sí que es verdad que lo que estamos buscando es flexibilizar esas incompatibilidades y esas situaciones. Entonces, bueno, pues es muy interesante que con estas nuevas normativas lo que vayamos viendo es una capacidad de poder compatibilizar tanto prestaciones como servicios para poder cubrir con totales garantías las necesidades de todas las personas dependientes, y sobre todo de todas las personas también con discapacidad que sufren de estas situaciones.
Bueno, pues ya es hora que al menos en esta ocasión hayan aplicado adecuadamente un real decreto legislativo, ¿no?
Eso es.
Por la urgente necesidad, no por otras cosas, en fin. Bueno, gracias, Cristian. Ahora vamos a ir con un nuevo consejo de Pasito a Pasito, nuestro centro de atención temprana.
Buenos días, Javier. Soy Alicia, la logopeda del centro de atención temprana Pasito a Pasito. Hoy quiero hablaros de una frase que seguro que hemos escuchado más de una vez, y es que ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres o abuelas que con la comida no se juega? Y claro, lo decían con toda la razón del mundo, porque para ellas jugar con la comida era sinónimo de no comer, de mancharse o de perder el tiempo en la mesa. Pero desde la logopedia hoy sabemos que jugar con la comida puede ser muy beneficioso, sobre todo en los primeros años de vida. Cuando un niño toca, huele, aplasta o prueba diferentes texturas, está descubriendo el mundo con sus sentidos. Esa exploración le ayuda a aceptar nuevos alimentos, a mejorar su coordinación oral y a preparar su boca para hablar mejor. Además, cuando el niño se siente libre para experimentar, está desarrollando su curiosidad, su motricidad y su lenguaje. No se trata de dejar que juegue siempre con la comida, sino de entender que a veces mancharse también es aprender. Así que si alguna vez tu peque mete los dedos en el puré o se queda fascinado mirando cómo se aplasta un trozo de plátano, respira hondo, porque en ese momento, aunque parezca un juego, está aprendiendo muchísimo. En el Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito acompañamos a las familias en este proceso, ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la alimentación, la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623-757-050. 623-757-050.
Pues muchas gracias por este último consejo de hoy. Desde luego, yo les invito a que vayan a ver el Centro de Atención Temprana y Tratamientos, porque también hay para menores de 6 años hasta 12. Además, tenemos salas multisensoriales y un equipazo de profesionales que desde luego tratan adecuadamente y sobre todo de manera personalizada, poniendo en el centro de la atención tanto al menor como desde luego a la familia, para que no dependan de nosotros. Queremos que aprendan, que tengan técnicas donde de una manera sean autónomos y desde luego sean sobre todo muy felices. Hoy hay un evento que eclipsa el mundo, ya saben, hoy es el clásico Madrid-Barça. Yo no digo nada, que todo se sabe. Que sean felices. 24-7-365. Hasta la próxima, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.